Educación sentimental por Osvaldo Soriano. Fragmento. Página 12. Domingo 28 de noviembre de 1993. El día que nací, había un gato esperando al otro lado de la puerta. Mi padre fumaba en Mar del Plata, en el patio. Mi madre dice que fue un parto difícil, a las 4:20 de la tarde de un día de verano. El sol rajaba la tierra. Los jóvenes Borges y Bioy Casares pasaban cerca de ahí, en los troncos, alucinando las historias de don Isidro Parodi. A Borges lo seguían los gatos. En una de sus fotos más hermosas está junto a María Kodama, que tiene uno en brazos. Borges lo acaricia como un amigo. A mí un gato me trajo la solución para triste, solitario y final. Un negro de mirada contundente, muy parecido a Taquí, la gata de Chandler. Otro, el negro Bení, me acompañó en el exilio y murió en Buenos Aires. Hubo uno llamado Peteco que me sacó de muchos apuros en los días en que escribía a sus plantas rendido un león. Viví con una chica alérgica a los gatos y al poco tiempo nos separamos. En París, mientras trabajaba en el ojo de la patria en un quinto piso inaccesible, se me apareció un gato equilibrista caminando por la canaleta del desagüe. Para sentirme más seguro de mí mismo, puse un gato negro al comienzo y uno colorado al final de una sombra ya pronto serás. Para decirlo mal y pronto, hay gatos en todas mis novelas. Soy uno de ellos, perezoso y distante, aunque nunca aprendí la sutileza de la especie. Ahora mismo, una de mis gatas se lava la mano acostada sobre el teclado y tengo que apartarla con suavidad para seguir escribiendo. Hace 5 meses que no prendemos un cigarrillo. Juntos sufrimos el vejamen de la abstinencia y la vida limpia. Hace unos meses, esta habitación era un quemadero de fragancias maravillosas. Tabacos de la Argentina, de Cuba y de Holanda. Ya no. Resignamos algo de la utilería que compone a los duros cigarrillos, sombrero, impermeable, el revólver de juguete, los fantásticos vampiros de Mattel. En uno de sus libros, un personaje acusa de plagiario al narrador, le mata el gato y se lo deja frente a la puerta. Es un momento insoportable en la literatura de terror. Algo cercano a los escalofriantes efectos de Lovecraft. Todos los escritores con corazón se han ganado un gato que los sigue y los protege. Tal vez el de Hibbins, cercado por el fuego, le haya pedido auxilio en nombre de los gatos inspiradores. El de Dante, el de Baudelaire, el de Lewis Carroll, el de Borges. Y ahí fue el director de Pobres Películas a purificarse en el incendio y cumplir con el ritual de todos los demonios. Un escritor sin gato es como un ciego sin lazarillo. No es posible usar el gato para nada personal. No hay manera de privatizarlos. En La Noche Americana, François Truffaut aconseja a los realizadores de cine de no meterse jamás con un gato en acción. También me lo dijo Héctor Oliveras a la hora de escribir el guión de Una sombra ya pronto serás. ¿Cómo hacer para que 2 gatos de cine interpreten disciplinadamente los que aparecen en la novela? Yo los puse en el libreto nada más que para aplacar mis miedos. Con una sonrisa, Olivera me dijo que estaba loco. Un gato actor, el negro, tendría que seguir al personaje de Miguel Ángel Solá, lavarse a su lado, comerse una laucha y echarse a dormir. El otro, un colorado, aparece al final, poco después que Pepe Soriano, el coluchine de la película, haya tenido una charla con Dios. Olivera decidió que no hubiera gatos, pero creo que estoy a tiempo de convencerlo de que ponga al menos una silueta. Cuando hablábamos de eso, todavía Hibbins no se había arrojado al incendio. Yo creía, Dios me perdone, que Mattinson se había muerto de viejo, pero no. Allí estaba, peleando frente al fuego, apartando maderas en llamas, abriendo un camino para que su gato pudiera escapar con él. En el revoltijo, alcanzó a salvar una carpeta con su último manuscrito. Es que siempre, cuando uno rescata un manuscrito, hay un gato adentro. Cuando yo era chico, Mi gato Pulqui era mono, león, pirata y bandolero. Yo lo acechaba entre las plantas del jardín y me le tiraba encima con el cuchillo de madera entre los dientes. Ahora mi hijo combate con la gata Vírgula, que le devuelve los golpes. Son arañazos de mentilla en un revoltijo de sillas volteadas y malbones floridos. Las suyas, como las mías antes, son fantasías de selvas y mares, de castillos y mosqueteros. Esos años felices e irrecuperables, en los que uno aprende, si aprende algo, que los gatos nos traen a domicilio el misterio de la creación. Chandler les atribuía toda la sabiduría y creía que provocaban la explosión creadora. Un día le pidieron que hablara de Philip Marlowe y prefirió que fuera Taki la que le hiciera por él. Pretendía que era la gata quien escribía sus novelas bien entrada la noche. A mí suele pasarme algo parecido. Richard Matheson perdió todo, la casa, los muebles y los premios, pero alcanzó a salvar lo esencial. Esa mirada que lo sostiene por las noches, cuando la palabra no viene y la novela no avanza. Esa mirada que nos atornilla al sillón, ese ronroneo que precede a la llegada del diablo. Poe, Lovecraft y Matheson asociaron los gatos al horror en los dibujos animados de William Hanna y Joe Barbera. Le dieron a Tom el papel de víctima y al ratón Jerry el de picardía. El gato Félix fue un gran héroe, yankee de los años 30, puritano y travieso. El Fritz the Cat, de Ralph Bakshi y Robert Crumb, sintetizó los eróticos y crueles años de mi juventud, apareciendo en 1968. Fritz es el primer gato de dibujo que vuelve de Vietnam. Se droga, callejea de un prostíbulo a otro, fuma con un escuerzo, duerme con las mejores chicas, incluida su hermana, y termina asesinado por una gata vieja a la que había abandonado en tiempos mejores. En cambio, Walt Disney detestaba a los gatos. Recién en 1970 se decidió a crear un personaje que, por supuesto, no le dejó éxito ni plata. Disney era uno de esos tipos que nunca se hacen querer por los gatos. Creo que fue Chandler quien lo dijo. No sé si en la biografía del detective Marlowe o en la propia. Hace unos días, una investigadora que prepara un libro de reportajes a escritores argentinos nos pidió a sus entrevistados que trazáramos cada uno una breve autobiografía. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hablar de nosotros si no sabemos quiénes somos? Le dije que yo no tengo biografía. Me la van a inventar los gatos que vendrán cuando yo esté muy orondo, sentado en el redondel de la luna.